Amén, gloria a Dios. Desde aquí, desde el 242 Railroad Avenue, Sarrito, Pensilvania, Estados Unidos de América, le damos la bienvenida a todos los que accesan las redes sociales en la redondez del mundo. Oiga, nos están escribiendo de toda parte del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, esperando que se sigan gozando, aleluya, y que esté pendiente a la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que en estos momentos dejamos a nuestro hermano Arturo Arias en el mensaje de la palabra.
Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa, ¿verdad? De oración, y por esta parte, este privilegio, esta oportunidad de exponer su palabra. Y al pastor le damos gracias también, ¿verdad? Por la confianza. Y esperamos que el Señor nos hable en esta noche, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y sin más, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a la palabra. Les invito a que estén sobre sus pies. Y los invito al libro de Jueces, Jueces capítulo 16, versículo 23. Jueces 16, versículo 23. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Jueces 16, versículo 23. Amén. Aleluya. La poderosa palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, la comunión del Espíritu Santo y el nombre del poderoso Hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. El 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos. Y le pusieron entre las columnas. Aleluya. Voy a repetir el 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Aleluya. Vamos a hablar hoy bajo el tema, no seas más juguete del diablo. Aleluya. Vamos a orar todos para que el Señor nos hable. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. Te damos gracias por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, nos has separado, Padre, para que seamos tu pueblo, Señor, para que te adoremos y para que te exaltemos, para alabanza de tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor, por la gracia. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Somos tus siervos, Señor. Oh, Señor amado, hoy, Señor, tú te has placido que de mis labios salga tu palabra, Señor. Yo te pido que tú hables todo, Señor, conforme a tu voluntad. Que ningún pensamiento humano pase por mis labios, Señor, sino que hablemos tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Edifícanos, Señor, exhórtanos, Señor, fortalécenos, Señor. Que sea tu palabra haciéndolo para lo que tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no te conoce, sálvalo, Señor. Libértalo, Señor. Rompe las cadenas de pecado, rompe el yugo de esclavitud, Señor. Con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y con el poder de tu palabra, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, amados. Aleluya. Entonces, el tema, no seas más juguete del diablo. Y un juguete es un objeto el cual sirve para entretener y divertir, ya sea un niño o un adulto también, porque ahora los adultos tienen juguetes, tienen los videojuegos, muchos se compran motocicletas y le dicen que son los toys de ellos, ¿verdad? O cualquier cosa, un juguete es para divertir a una persona, para entretenerlo, para matar el tiempo. Y vemos en esta historia de Jueces a un hombre que Dios separó desde antes de que naciera, porque Dios le anunció, ¿verdad?, a la mamá de Sansón que iba a dar un hijo y que lo iba a separar, que lo iba a hacer nazareo para que le sirviera a él. Pero también vamos a hablar acerca del descuido espiritual. Aleluya. El descuido es la falta de interés, la falta de atención o la falta de cuidado de una persona en lo que hace o está a su cargo o bajo su responsabilidad. ¿Cuántos han sabido que a nosotros nos han dejado una responsabilidad? Nos han dado un cargo en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Nos han llamado a ser sus hijos. Nos han separado para Él. Aleluya. Entonces, Sansón fue un israelita escogido por Dios, como dije, antes que naciera, para que fuera el libertador de Israel del yugo de los filisteos. En ese tiempo, Israel estaba bajo el yugo de los filisteos. Los filisteos lo tenían oprimidos. Y esa causa de que estaban oprimidos fue por la misma desobediencia del pueblo. Porque cada vez que el pueblo le desobedecía a Dios, Dios levantaba una nación enemiga para castigarlos. Pero en su misericordia también levantaba a alguien que los volviera a traer a Él. Aleluya. Y en este caso, Israel estaba bajo el yugo, bajo la esclavitud de los filisteos, y Dios levantó a Sansón para que fuera un libertador de Israel. Aleluya. Entonces los filisteos dominaban, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y dice la palabra que el ángel de Jehová, gracias yo, que el ángel de Jehová se le apareció a la mujer de Manoa. Manoa era el papá de Sansón. Y le dijo que iba a tener un hijo nazareo. Nazareo era una persona consagrada para Dios, que era una persona que le servía a Dios. Y eso se encuentra en Números 6, del 1 al 8. Aleluya. Vamos a, para que sepan que es un nazareo. Dice que, Números 6, del 1 al 8, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se aparten haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabello, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Aleluya. Toda una persona que Dios llamaba para que fuera nazareato, o ellos hacían un voto a Dios, tenían que separarse para Dios. Habían unas leyes que dejamos de leer que se les demandaba a los que se apartaban para Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos, y nos llamó, dice la Biblia, que con un llamamiento santo. Aleluya. Entonces, nosotros no nos llamamos nazareos o nazareatos, no tenemos un voto nazareato, pero somos santos. Aleluya. Hemos sido separados para consagrarnos al servicio de Dios. Eso es lo que significa santo, ser separado para un servicio exclusivo para Dios. Aleluya. Entonces, el enemigo de las almas, Satanás, sabía que Sansón iba a ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. El enemigo sabe que usted y yo somos una herramienta poderosa en la mano de Dios si nos mantenemos en las manos de Dios. Aleluya. Sansón fue, como le dijo, fue separado para que libertase a Israel de la esclavitud de los filisteos. A nosotros se nos ha dado el mandato o la tarea de ir y libertar en el nombre de Jesús, a través del poderoso evangelio, a los que están en esclavitud del diablo. Aleluya. Pero tenemos que estar separados para Dios. Aleluya. Santo el Señor. Entonces Sansón fue un hombre que no tomó en serio su consagración. Sansón no tomó en serio el llamado que Dios le hizo. Sansón vaciló con el llamado que Dios le hizo. Se puede leer desde del capítulo 13 de ahí del libro de los jueces hasta el capítulo 16, habla de la historia de Sansón. Podemos ver cuando Sansón empezó y Dios empezó a usarlo con poder, porque Dios lo separó para eso, para usarlo. Pero Sansón empezó a hacer cosas que el voto nazareato no le permitía. Por ejemplo, ahí decía que no se podía contaminar con tocar un muerto. Y la Biblia nos cuenta, nos narra que Sansón se enamoró de una mujer filistea, que también era otro mandamiento de Dios, que no podía tomar mujer aparte de los hijos de Israel, no podían tomar mujer aparte de las israelitas. Y Sansón se enamoró de una filistea, o sea, de una mujer que no conocía a Dios, una mujer pagana, una mujer que adoraba a otros dioses. Aleluya. Entonces, ahí empezó Sansón a vacilar con lo que Dios le había dado, con el mandato que Dios le había dado. Y dice la Biblia que iba de camino y mató un león. Aleluya. Y después volvió otra vez e iba para otra ciudad y pasó a ver el león, a ver cómo estaba el león que había matado. Y dicen que había un panal de abejas. Y dice que tomó miel de ese panal, del animal muerto, lo tocó, se contaminó. Donde la Biblia dijo que no tocaran el cuerpo muerto. Imagínense, si no podía tocar el cuerpo de su madre o de su padre o de su hermano, ¿cuánto más el cuerpo de un león que estaba podrido? Que ya tenía unas, quién sabe cuántos días. Aleluya. Y dice que no se lo contó a su padre ni a su madre. Muchas veces nosotros quizás estamos haciendo algo a escondidas que sabemos que no le agrada a Dios y no se lo contamos a los demás. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque sabemos que estamos faltándole a Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, Él conoce todas las cosas. Entonces Sansón empezó a desobedecer a Dios, a tener en poco. Hermano, no tengamos en poco el llamado que Dios nos hizo a nosotros, esa salvación tan grande. Dice Hebreos que cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande. No podemos menospreciar quiénes somos en el Señor y contaminarnos con lo que el Señor dijo que no tocáramos. Sansón descuidó su vida de consagración, su relación con Dios. Eso es cuando empieza, acuérdese que íbamos a hablar también acerca del descuido espiritual. Entonces Sansón descuidó su vida, su relación con Dios. Y cuando uno descuida la relación en la intimidad, en el secreto con Dios, es donde empieza la desobediencia, es donde empieza a manifestarse lo que hay en uno. Y la Biblia dice que en nosotros hay una nueva naturaleza, pero también nos habla de una naturaleza antigua que es pecaminosa, que es mala, que le gusta el pecado, que si no la sometemos bajo el poder del Espíritu Santo nos va a dominar y nos va a esclavizar. Aleluya. Entonces tenemos que mantenernos en esa comunión, en esa relación con Dios para poder estar fortalecidos. Pero no podemos ignorar o despreciar ese llamado que Dios nos hizo. El descuido espiritual no acontece, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Uno empieza, se va separando, deja de buscar a Dios y empezamos a no tomar la importancia, ya no oramos como orábamos antes, ya no leíamos la Biblia como leíamos antes, ya no nos congregábamos con la frecuencia que nos congregábamos antes, y ahí empieza el enfriamiento, el descuido, el abandono, el desinterés, porque eso es descuido, es desinterés por las cosas santas, por las cosas eternas, por las cosas de Dios. Aleluya. Entonces el enemigo comenzó a planear el escenario de cómo tumbar a Sansón, de cómo desaparecerlo, de cómo destruirlo. Satanás está planeando en contra suya y en contra mía cómo tumbarnos, cómo cortarnos la cabeza, cómo caigamos en pecado, caigamos en desgracia, porque él estuvo en el cielo. Él estuvo viendo la gloria de Dios. Él sabe la gloria que le espera a usted y me espera a mí, la gloria venidera. Entonces Él no quiere que nosotros alcancemos ese final eterno en la gloria con Dios. Entonces Él está haciendo lo posible para tumbarnos, para destruirnos, Por eso no podemos descuidarnos, hermano. Aleluya. Santo. Entonces, en ahí mismo capítulo, Jueces, en el versículo 4. Aleluya. Jueces 16:4. Vemos cómo Satanás comenzó a preparar el escenario para destruir a Sansón. Y dice la palabra, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y era, esa mujer era una filistea también. Era una mujer que no le servía a Dios, era una mujer pagana. Aleluya. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Así te quiere ver y me quiere ver Satanás a mí. Atado para que nos domine. Si Satanás no logra atar a nosotros en el pecado o en un pensamiento, en la mente, nos domina. Y así es como Él nos quiere. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son pensamientos que Satanás forma en la mente del ser humano y del cristiano, que se descuida, que deja la comunión con Dios. El cristiano que hace un descuido espiritual, el cristiano que deja la búsqueda de Dios. Entonces Satanás trae mentira, lo hizo con Eva, puso un argumento en la mente de Eva y ahí empezó a trabajar con Eva y sembró la duda. Y ahí es donde Satanás pone fortalezas de pensamiento en nosotros que solamente el poder de Dios puede derribarlos, puede destruirlos. Y así es que él quiere ver al cristiano, porque al ser humano que está sin Cristo así lo tiene. Lamentablemente está atado al enemigo, lo tiene, lo domina. Aleluya, pero gloria a Dios que hay un Salvador que murió en la cruz del Calvario para romper las trabas del diablo, aleluya, para libertar al hombre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo, aleluya. Entonces dice que quería verlo atado para dominarlo y dice, cada uno de nosotros tendrá 1100 siclos de plata, aleluya. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Aleluya. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Esos mimbres son como bejucos. Los que son del campo saben que son bejucos o ramas verdes que se... ¿verdad? Aleluya. Los que somos del campo, pues yo soy del campo también. Aleluya. Entonces empezó Sansón a jugar con el pecado. Empezó Sansón a coquetear con la maldad. Le dijo Dalila, ¿con qué podrás ser, verdad? ¿Con qué podrá hacerte alguien para debilitarte? Y Sansón empezó a jugar. No podemos jugar con el pecado, hermano. No podemos jugar con Satanás. Aleluya. Empezó a menospreciar lo que Dios le había dado. Aleluya. Entonces dice que Dalila era una mujer muy astuta, ¿verdad? Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Me llama la atención eso porque nosotros no somos como cualquiera de los hombres tampoco. A nosotros nos compraron con sangre. La sangre preciosa de Cristo nos separó y el poder que dominaba a Sansón, que le daba la fuerza a Sansón, ha sido depositado sobre usted y sobre mí. Porque en Sansón era un hombre como nosotros, pero había un poder en él que lo hacía sobresalir de los demás hombres. Y ese poder está en usted y en mí, que nos hacen sobresalir sobre los demás, no para jactarnos ni orgullecernos, sino para ir y libertar en el nombre de Jesús a esos que están cautivos y para ayudarnos los unos a los otros. Para eso es que Dios nos ha dado y para, por eso dice, y recibiréis poder. ¿Ve cuál poder? El poder del Espíritu Santo que estaba sobre Sansón. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo en todas las naciones, en todo lado, donde quiera que estemos, ese poder está sobre nosotros para que nosotros alumbremos a Cristo, reflejemos a Cristo. Aleluya. Entonces, aleluya. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. En su misericordia Dios manifestó su poder, aun cuando Sansón ya estaba jugando, cayendo en la trampa del enemigo. En su misericordia Dios manifestó su poder, su amor para con Sansón. Y estoy seguro de que el Espíritu Santo le dijo a Sansón que con esa mujer no se metiera, porque el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Acuérdense, Sansón estaba separado para él. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: esto no lo haga. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El ser guiado por el Espíritu de Dios es acatar las órdenes. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estoy seguro que si Dios en su misericordia manifestó su poder cuando Sansón ya empezó a jugar, estoy seguro que Dios en su misericordia, por amor a Sansón y por amor a su pueblo, le dijo a Sansón que no jugara o que no se mezclara con Dalila, aparte que ya en la ley estaba. Nosotros tenemos la palabra de Dios: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Nosotros sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Aleluya. Entonces, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podré ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Aleluya. Santo Jesús. Entonces Sansón, en el descuido espiritual y en el juego que él tenía con lo que Dios le había dado, ya no veía el peligro que lo acechaba. Ya él no veía que Dalila lo hacía con una intención de maldad, de atarlo y destruirlo. Le hizo la primera vez, lo ató con lo que él le dijo que podía debilitarlo. Y la segunda vez le volvió a decir lo mismo: ah, me estás engañando, estás jugando conmigo. Y le volvió a decir: si me ataren con cuerdas nuevas. Y lo ataron otra vez. Entonces Sansón ya no veía el peligro. Cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado pone una venda en nosotros y ya no vemos el peligro, aleluya, que nos rodea y nos puede debilitar. Aleluya. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 3 que ninguno se endurezca a causa del pecado. Acuérdense, uno puede descuidar, yo puedo descuidar de pagar el carro, de pagar celular, y tiene sus consecuencias, pero son consecuencias no eternas. Pero si nosotros descuidamos la vida espiritual, eso sí tiene una consecuencia eterna. ¿Por qué? Porque primeramente nos estamos desligando de Dios, y segundo, porque hay un enemigo que quiere atarnos. Hay un enemigo que quiere que volvamos al pecado donde Cristo nos sacó. Hay un enemigo que quiere que volvamos a la vieja manera de vivir. Aleluya. Entonces, esta batalla, esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto no se puede negociar. Aleluya. No nos podemos descuidar. Sansón, un hombre con el poder de Dios en él, y se descuidó. Una mujer lo estaba seduciendo, una mujer que estaba influenciada por las mismas tinieblas, una mujer que estaba influenciada por el mismo diablo. Aleluya. Y entonces, en este caso, ¿verdad, Sansón? Y sigue diciendo, y Dalila le dijo a Sansón: ¿hasta cuándo, aleluya, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme, pues ahora, ¿cómo podré ser atado? Él entonces le dijo, si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. En este caso, Dalila no conocía en qué consistía la fuerza de Sansón, pero el enemigo sí sabe dónde viene la fuerza suya y dónde viene mi fuerza. El enemigo sabe cuál es tu debilidad y cuál es mi debilidad. Aleluya. Entonces el enemigo lo que quiere es que nosotros nos descuidemos de aquí, de la fuente que es Cristo, la fuente de poder, para esperarnos en la esquina y tumbarnos. Porque él sabe en que nosotros somos débiles, si nosotros le servíamos a él. De ahí nos sacó Cristo, de las tinieblas. Él era, dice la Biblia, que hay 2 señores. Le sirve a uno, le sirve al otro. Primero, antes de venir a Cristo, le servíamos al diablo. Suena feo decirlo, pero el que está sin Cristo le sirve al pecado, le sirve al diablo. Pero lo bueno es que dice la Biblia que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Santo. Entonces, la tercera vez, y le dice, entonces, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Se dio a decirle el secreto. Como decía, Satanás conoce nuestra debilidad. Él está día a día instando con pensamientos malos, con voces que nos insta, y que llega un momento que nos da tanta opresión. Pero nosotros tenemos, como se leía, un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús podemos reprender todos esos pensamientos, esos dardos que llegan a nuestra mente, y echarlos fuera. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. La batalla se intensifica cada día más. Las luchas que tengo yo no las tienen ustedes, pero yo sé que ustedes tienen luchas difíciles. Porque para mí mi lucha puede ser la más difícil, como el pastor en veces hace una ilustración de la cruz. Que mi cruz, yo me quejo con el Señor, mi cruz es muy pesada, pero yo sé que la cruz de ustedes es pesada también. La batalla es espiritual, yo sé que mis batallas son fuertes, mis luchas son fuertes, pero usted tiene una lucha también, que es fuerte, y peleamos contra el mismo enemigo. El mismo enemigo que no duerme para tumbarme a mí, para destrozarme a mí, para que yo caiga en el pecado, para que yo caiga en desánimo y me separe del Señor. Ese enemigo está trabajando con usted y está trabajando con cada hermano en los rincones del mundo. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que dice, aleluya. Gloria. Dice la Biblia que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera a favor de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre, el pecado, el descuido espiritual nos lleva al pecado. Sansón comenzó a descuidarse poco a poco y a jugar con el pecado. Y el pecado no le agrada a Dios. El pecado es lo único que nos separa de Dios. El pecado es tan malo y tan malo, hermanos, que el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros, por el pecado, para que nosotros pudiéramos ser aceptos ante Dios, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Dios eterno, con el Dios santo. Porque Dios es tan santo y tan puro y tan justo que nuestra justicia no podía alcanzar esa justicia que Dios demanda. Por eso tenía que venir un Cordero Santo, sin mancha, sin contaminación, a derramar su sangre pura para comprarlo a usted y comprarme a mí. Gloria a Dios. Entonces, a Dios no le agrada el pecado. Y como se salía, a Dios no le agrada el pecado. Y como Sansón se salía con las suyas, pensó que a Dios no le importaba su manera de vivir, su conducta, sus prácticas pecaminosas. Pensó que podía burlar a Dios, pensó que podía seguir saliéndose con las suyas. Pero en el versículo 20, hermanos, aleluya, En el versículo 20, en el tercer, cuando Sansón le descubrió el corazón a Dalila y le cortaron el pelo, y Sansón dice que empezó a debilitarlo. En el versículo 20 dice que Sansón, aleluya, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sansón pensó que iba a salir como las otras, que iba a seguir jugando. Y le dijo, le cortó la consagración. Acuérdense que el nazareato tenía que por ley dejarse el pelo largo. No había fuerza en el pelo de Sansón. Era que eso era un mandato para la consagración del nazareato. Aleluya. Entonces, dice que él despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aleluya. Pero el versículo 19, que lo brinqué, dice: y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y el 20 dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza de Sansón era Dios. La fuerza de nosotros es Dios. Aleluya. Ella comenzó a afligirlo porque sus fuerzas se habían apartado de él. Y el versículo 20 dice que él no sabía que Dios había apartado de él. Él nos deja saber que la fuerza del cristiano, la fuerza del creyente es Dios. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Es nuestra fuerza, es el Señor. Sin Cristo nada podemos hacer. Aleluya. Cuando el hombre pierde completamente su consagración a Dios, pierde su fuerza, la cual es Dios. Se le cortó el pelo, la consagración. Se le fue la fuerza, al cual era Dios. Cuando nosotros perdemos nuestra consagración a Dios y nos rendimos completamente al pecado, Dios se aparta y Dios sigue trabajando. Vea las veces que Dalila tentó a Sansón y Sansón le daba 3 veces, la cuarta. Y Dios en su misericordia manifestaba su poder. Y él, como le decía, estoy seguro que lo amonestaba como nos amonesta a nosotros cuando estamos coqueteando con el pecado. Pero llegó el momento que Sansón jugó con su fuerza y jugó con la paciencia de Dios también. Dios tiene un tiempo, hermanos. La Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 20 en adelante, si no me equivoco, dice... o 12, dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no queda ningún sacrificio más por el pecado, sino una tremenda expectación de juicio y de ardor de juicio que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si nosotros nos rendimos completamente al pecado, dice que ese ardor de fuego va a devorar a los adversarios. Nosotros nos convertimos en adversarios de Dios, o sea, en otras palabras, enemigos de Dios. Y horrenda cosa, dice la Biblia, que es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Las fuerzas de Sansón no estaban en su cabello, sino en Dios. Cuando los filisteos le sacaron los ojos a Sansón, él vino a ser como una persona sin Cristo. Y como todo cristiano que juega con lo que el Señor le ha dado y abraza el pecado, y Sansón no pudo ver el propósito o el plan de Dios por lo cual lo había levantado. Como él empezó a jugar con el pecado, como él empezó a jugar, él no se dio cuenta por lo cual Dios lo había levantado, por cual Dios lo había traído a este mundo. La mujer de la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos, pero Dios trajo a Sansón con el propósito de libertar a Israel. Y el pecado, como vuelvo y lo repito, nos ciega y no nos deja ver por cual estamos aquí. Estamos aquí para manifestarle al mundo la salvación que a nosotros se nos ha sido manifestada. Cristo Jesús es nuestra salvación. Si empezamos a jugar con el pecado, se nos olvida por qué estamos aquí. Y estamos aquí no para deleitarnos en las cosas del mundo. Estamos aquí, como le digo, para anunciar a Cristo, para decirle al mundo que hay un Salvador. Aleluya. Ese es el propósito por el cual el cristiano está en la tierra, para hacer luz del mundo, para hacer sal de la tierra. Sansón, extraordinariamente dotado con el poder de Dios, jugó con el pecado y con la paciencia de Dios. Y dice que de esclavo de sus pasiones, porque sus pasiones lo llevaron esclavizado, esclavo de sus pasiones, vino a ser esclavo de sus enemigos hasta la muerte. Aleluya. La Biblia, hablábamos, un día el pastor lo comentó el jueves y estábamos hablando un día, Romanos 6 dice que si uno se somete para servir a esa persona, se constituye esclavo de esa persona, sea del pecado para muerte o de la justicia para salvación. Entonces la carne, hermanos, Gálatas 5:16 dice que, digo, pues andate en el espíritu y no satisfagá los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne. Hay una lucha entre nosotros por hacer lo malo, que la carne le gusta los deseos pecaminosos, pero la Biblia nos dice que nosotros, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también nos dice la Biblia en Efesios 4:22, dice que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de esos deseos pecaminosos y que nos renovamos nuestra mente con la palabra, que nos demos cuenta quiénes somos nosotros en Cristo, que para qué Él nos llamó y qué es lo que ha hecho con nosotros. Y ahí, cuando sabemos quiénes somos nosotros en Cristo, nuestra identidad como cristianos, podemos andar en el nuevo hombre, que es creado según Dios. Dice que en la hermosura y la santidad de la verdad. O sea, en otro capítulo dice, y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ese nuevo hombre es Jesucristo en nosotros. Por eso Pablo decía, ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se supone que nosotros estemos muertos a los deseos de nosotros y que reine la justicia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero si nos descuidamos, hermanos, le pasó a Sansón, un hombre que Dios lo separó antes de que naciera, Dios lo separó para que servirle, pero él se descuidó. En nuestras vidas llegan esos desánimos. Aquí no le llega el desánimo, no llega. Pero como escribía el pastor en eso que está escribiendo acerca de la depresión, ¿qué vamos a hacer con el desánimo? ¿Qué vamos a hacer con la depresión? La palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo. Entonces, si Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, entonces podemos acudir a Él confiadamente para que nos ayude a no descuidarnos. Entonces, hermano, nuestro enemigo es astuto. Satanás es astuto, que el Señor le reprenda. Pero muchas veces ignoramos a Satanás y pensamos que con decirle, Señor te reprenda o cosas así nada más, lo tenemos. No, dice la Biblia, someteos a Dios, obedézcalen a Dios, se someta a su palabra y resístalen al diablo. Hay una lucha, hay una fuerza que él va a hacer en contra de nosotros. Resistid al diablo y de vosotros subirá, pero hay que resistirle. Sansón no pudo resistirle porque se descuidó. Sansón no pudo resistir esas tentaciones que Dalila le traía, y a lo último dice que su alma fue reducida hasta la muerte. Fue tanta la opresión, fue tanto los dardos que Satanás le mandaba a través de Dalila que se entregó completamente al enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender, número uno, que nuestro enemigo es astuto, pero que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ve, la Biblia nos dice que él es astuto, que él planea con astucia como maquinaciones en contra de nosotros. Dice que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso le pasó a Sansón. Sansón creía que le estaba sirviendo a Dios todavía y que podía hacer lo que quería y que Dios lo seguía, era el nene lindo de Dios. Pero como se dice aquí, lo han dicho, Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene ningún partícipe con el pecado ni con las tinieblas. Y llegó y Sansón pensó que le servía a Dios, que era fiel todavía a Dios, pero sus sentidos ya habían sido extraviados de la sincera. Sincera es ser fiel. aleluya, honesto, transparencia, ¿verdad? Obediencia a Cristo. Aleluya. Entonces, estamos luchando con un enemigo que quiere engañarnos y quiere destruirnos. Aleluya. Sansón ya estaba anestesiado por el veneno de la serpiente. No podía percibir el peligro en el que estaba. Su enemigo lo acechaba para robarle las fuerzas y él no lo podía ver. Es lo que estamos leyendo. Tres veces le dijo que con qué lo podré debilitar. Y él burlándose, creyendo que se iba a salir con las suyas. El pecado es más fuerte que nuestras fuerzas. Si jugamos con el pecado que está en nosotros, nos va a llevar esclavo. Necesitamos el poder de Cristo para poder resistirle al pecado. No podemos decir, esto yo lo venzo, tranquilo, yo juego con eso. Te va a llevar esclavizado y me va a llevar esclavizado y le vamos a desobedecer a Dios. No podemos jugar con el pecado. La Biblia dice que si por el Espíritu, Romanos 8 dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Pero es por el Espíritu. Entonces, el Espíritu no tiene ninguna coinonía, ninguna comunión con el pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a coquetear con el pecado, el Espíritu Santo dice, no lo hagas, eso no me agrada, la palabra, y nos trae versículos a la Biblia, de la Biblia nos lo trae a la mente. Y nosotros empezamos y dice, ok, el Espíritu nos deja que hagamos lo que queramos, pero estamos siendo esclavizados, y ahí es donde Satanás nos ata al pecado y caemos, dice la Biblia, que en lazo. El lazo es que nos enlaza, nos agarra, nos ata y hace con nosotros lo que queramos. Hace con nosotros lo que él quiera, perdón. Entonces, nuestros descuidos espirituales no solo afectan nuestras vidas, sino las vidas de los que nos rodean. David es un ejemplo de eso, aleluya. Y los descuidos espirituales nos llevan a ser juguete del diablo, aleluya. En el versículo 24, el versículo 25, que dice, aconteció que cuando sintieron alegría, estaban borrachos, ya estaban, el guaro les había hecho efecto, o lo que estaban tomando, el vino, o lo que fuera, dice, en su corazón dijeron, llamemos a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Vio? Cuando nosotros nos entregamos al pecado, Satanás se ríe de nosotros, se divierte con nosotros. Mire, como lo tengo, no puede vencer esto. Y él va y nos acusa delante de Dios. Dice que es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. Cuando nosotros nos rendimos al pecado, Satanás va. Imagínense cómo se debe sentir el Señor cuando Satanás llega y le dice, mire lo que acaba de hacer fulano. Y el Señor dice, y el Señor sabiendo dice, yo le dije y metió la cabeza y lo hizo. Entonces, nuestros descuidos no solamente afectan nuestra vida, sino los que nos rodean. Segunda de Samuel 11:1. Aleluya. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 11:1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, se descuidó, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David tenía que estar en la guerra y se descuidó. Se quedó en la casa durmiendo, se quedó en la casa ocioso. Y conocemos la historia que cometió adulterio con Betsabé. Y la consecuencia del pecado de David, mató al esposo de Betsabé porque Betsabé quedó encinta. Y David no quería que se supiera. Entonces, antes de matarlo, lo envió, lo trajo, a verdad, para que él durmiera con ella y pensaran que el hijo era de Urías heteo. Vea el engaño que Satanás puso en la mente de David. Eso es una maquinación perversa que David aceptó del enemigo. Imagínese David, un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Nosotros no estamos impuestos a que Satanás mande esas maquinaciones. Tenemos que estar velando para no caer en esas trampas del enemigo. David creyó. Por eso, cuando nosotros nos descuidamos, se nos es fácil abrazar esas maquinaciones y mentiras del diablo, porque Satanás presenta todo tan bonito, la portada la pone tan bonita, pero nunca nos dice las consecuencias de cuando vamos a hacer lo que él nos dice que hagamos. Entonces, como David no está, como David tenía que estar en la guerra y no estaba, estaba ocioso, había se descuidado, entonces estaba débil. Y cuando le vino esa tentación, como estaba débil, no pudo resistirla. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente y viene la tentación, no vamos a poder resistirla. No vamos a tener la fuerza de Dios para resistirla, porque no hemos estado en su presencia, no hemos estado en esa fuente, no hemos estado conectados. ¿Qué le pasa a un celular cuando se desconecta y pasan los días? Por el momento usted lo desconecta 100%, la batería lo usa bien, pero va menguando. Mientras más lo usa, va menguando. Y cuando llega a ver, sale un aviso ahí, batería baja, roja sale. Y entonces se apaga de momento. Aleluya. Cuando nosotros nos descuidamos de Dios, empezamos a menguar. La batería se nos va descargando. El Espíritu Santo nos va dando el aviso, batería baja. Aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Jesús. Y el Espíritu Santo nos dice, estás bajo de batería, estás bajo de fuerza, conéctate conmigo, conéctate al cargador celestial, aleluya, santo es su nombre. Y si lo ignoramos, nos vamos a morir espiritualmente, y ahí es donde aprovecha el enemigo y trae la carnada, y como estamos débiles y muertos, vamos a comerla, porque el hombre tiene siempre hambre de cosas. Dice que el hombre es como la sandijuela que nunca se sacia. Aleluya. Entonces el hombre, si no está lleno de Dios, está lleno de sí mismo y lleno del diablo. Aleluya. Entonces David aceptó eso, aceptó la oferta. Y la consecuencia fue de su error, como él vio que no podía salirse con las suyas, mandó a Urías heteo, lo mandó a que lo mataran, lo mandó al frente de la batalla donde se ponía y le dice, pongan a Urías heteo al frente para que venga una flecha y lo mate. Entonces cometió adulterio, cometió asesinato, y aparte de eso, en el capítulo 12, versículo 7, David, como Satanás lo inyectó con ese veneno tóxico y lo durmió, estaba anestesiado, no se dio cuenta del pecado que había cometido y todo. Entonces tuvo que, y David seguro iba al templo, como quizás muchos aquí cometemos el pecado y seguimos cometiéndolo, venimos al templo y oímos palabra y nada, hasta que tiene que venir un mazazo de Dios para que nos quebrante, aleluya. Y David iba, adoraba a Dios, al templo, escuchaba la ley, le escuchaba todos los días la ley y nada. Estaba muerto, estaba anestesiado, y tuvo que mandar Dios al profeta Natán, aleluya, para que le llevara un mensaje directo a David, al corazón de David, aleluya. Y le hizo una comparación de un hombre rico con un hombre pobre. Cuando le llegó un caminante al hombre rico y el hombre pobre no quiso matar su cordera para hacerle una sopita, ¿verdad? Y entonces una carnita asada, y David y el hombre rico cogió la oveja o la cordera del hombre pobre, que era la única que tenía. Y entonces le hizo, y David se encolorizó cuando escuchó eso y dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice Natán, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Le dijo Natán, ese hombre, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. En el capítulo 12, versículo 7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Cuando nosotros hacemos lo malo y abrazamos el pecado, estamos teniendo en poco la palabra de Jehová. Y dice, a Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará, esta es la consecuencia. Acuérdese que el descuido espiritual no solamente afecta a mi vida, sino a los que nos rodean. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vea qué consecuencia más grande por un descuido espiritual. Una decisión que nosotros tomemos en lo espiritual, eso afecta mucho nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Tenemos que estar atentos, hermanos, de no descuidarnos, de no descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios. Porque vamos a tomar decisiones para la eternidad que van a tener una consecuencia eterna. Y no solamente, como dice aquí, nos va a afectar a nosotros, sino a los que los rodean. Dice que la espada no se iba a apartar más de la casa de David, y que las mujeres de David las iba a dar a su prójimo, y que esa persona iba a dormir con esas mujeres a los ojos de todo el mundo. Y el que lo hizo fue su hijo, Absalón. Cogió las concubinas de David y un consejo que le dieron a Absalón y durmió con ellas a los ojos del pueblo de Israel. Le hicieron una cabaña ahí, así para que lo viera todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa palabra se la dio Dios a David por un descuido espiritual. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que velar y no descuidarnos. Y entonces, hermanos, hay una iglesia descuidada. Y no estoy hablando de misión evangélica, sino una iglesia mundialmente, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Dice, hay una iglesia descuidada que se va a quedar por su negligencia espiritual. Y podemos ver esa profecía en Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes, que habían 10 vírgenes, y vamos a Mateo 25. Aleluya. Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Será, es una profecía que el Señor está haciendo de la iglesia. Dice, seremos semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se descuidaron, las imprudentes se descuidaron de su obligación. Aleluya, de su obligación. ¿De qué? De que ellas iban a esperar al esposo. Y como las otras, como decían en la tradición de Israel, no sabían a qué hora llegaba el esposo, entonces podía ser que llegaba a cualquier, se iba a tardar, entonces tenían que tomar aceite extra. Pero se descuidaron, y el descuido era alguien que no le da importancia a una posición o a un encargo que le dejaron. A ella le dieron un encargo de esperar al esposo. No les dio importancia, lo tuvieron como si nada, eso que les dijo. Entonces se descuidaron y no cogieron aceite extra. Pero dice la Biblia, y sigue diciendo que se oyó que todas cabecearon y se quedaron dormidas todas. Pero que a la medianoche se oyó un clamor, viene el esposo. Y se levantaron todas desesperadas a preparar sus lámparas. Pero las prudentes tenían aceite extra, podían prepararlas, podían arreglarlas y echar el aceite, y la lámpara iban a seguir prendidas. ¿Para qué? Para esperar al esposo. Pero las imprudentes, cuando vieron que estaban apagadas, y fueron a echarle y no tenían nada que echarle, descuidaron sus vidas espirituales. Aleluya. Nosotros, como hablábamos, no podemos descuidar, porque se va a apagar nuestra lámpara, y la conexión de esa lámpara, ese aceite, es la palabra, el Espíritu Santo de Dios, esa comunión con Dios. Y entonces, ya para terminar, el Señor nos insta a velar y orar para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. Ahí podemos ver la desgracia de un descuido espiritual. Un hombre como Sansón, fuerte, cayó en los brazos del enemigo y fue destruido. Al final, Dios en su misericordia, ¿verdad?, permitió que Sansón matara a sus enemigos, otra vez devolviéndole su fuerza, tumbando el templo donde estaban adorando a su dios Dagón en esa fiesta. En su misericordia, Dios volvió a restaurar a David porque se humilló, se arrepintió, pero hubieron consecuencias. Aleluya. Y pero el Señor nos manda a que no nos descuidemos. Dice Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no oramos y no velamos, vamos a entrar en tentación. Y velar y orar con la manera, porque yo siempre he pensado, quizás yo estoy mal, pero que hay gente que ora y vela de la manera incorrecta o con anhelos incorrectos, no con lo que Dios dejó. Digamos, con ese corazón humilde, que orando por que mantenernos firmes en el camino de Dios y orando por los unos por los otros, sino que oran por otras cosas, por quizás por vanagloria, nada más por un compromiso, o incluso oramos para que el Señor le manifieste los pecados del hermano, en vez de orar y decir: Señor, perdona al hermano y restáuralo y levántalo. No somos, aleluya. Queremos que Dios avergüence a los demás, pero que a nosotros no nos avergüence. No, hermanos, tenemos que orar para que Dios, si sabemos que alguien pecó, Señor, levántalo, restáuralo, perdónalo. Él es tu hijo. Tú lo compraste con tu sangre, él se deslizó, aleluya. Entonces Pablo, el Señor nos insta a orar, pero también Pablo nos dice y nos aclara de que estamos en un conflicto espiritual. No hace mucho, para la campaña, fue de jóvenes, que vino un señor, un predicador acá, y dijo, predicó un mensaje que estábamos en guerra. Y muchas veces ignoramos eso. David lo ignoró. David ignoró que estaba en guerra y que tenía que estar en el campo de batalla, y se quedó durmiendo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que estamos en una guerra de continuo con enemigos poderosos, pero a los cuales podemos resistir y vencer con el poder de Dios. Efesios 6 del 10 al 18, y con esto termino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, nuestra fuente es el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, aleluya, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ve que el enemigo nos acecha, como acechó a Sansón, nos acecha a nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el hermano, contra la hermana, contra nuestros padres, contra nuestros vecinos, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuánto nos gusta la mentira, verdad? ¿Cuánto nos gusta meter excusas? Pero la Biblia dice que la verdad es una armadura, una parte de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Y Él quiere que nosotros seamos como Él, que andemos en la verdad, transparentes. Aleluya. Dice: y tomad, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ve, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar los unos por los otros, dice la Biblia. Entonces, hermanos, La Biblia dice que Sansón vino a ser juguete de los filisteos, vino a ser juguete del diablo. Cuando nosotros, vuelvo y lo repito, cedemos a eso, nos convertimos en un juguete de Satanás. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que antes andábamos en esos delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablábamos que el enemigo quiere que nosotros volvamos a caer y ser como un hombre normal o común, y que Satanás nos quiere atar. La persona, como hablaba, si está sin Cristo, está atada. Satanás es el que lo gobierna. Satanás y los deseos de la carne son los que mandan esos deseos. Y no lo sabemos, porque yo no lo sabía hasta que la Biblia nos, ¿verdad?, vino el mensaje del Evangelio a nuestras vidas y conocemos. Entonces, la persona que está sin Cristo, tenemos que anunciarle en el amor de Cristo que hay un Salvador, que hay un libertador, que hay alguien que quiere libertarlo de esos deseos pecaminosos y libertarlo también de la esclavitud del enemigo. Que Satanás, dice la Biblia, que vino a matar, hurtar y destruir. Que si su matrimonio está destruido es porque le ha dado cabida al enemigo. Que si sus hijos están destruidos, si está, es porque el enemigo está haciendo ese trabajo. Aleluya. Si estamos atados a un vicio, hermanos, o estamos atados a un deseo, estamos atados a la mentira, como hablábamos, quizás a un pensamiento que no nos deja tranquilo, un pensamiento malo que está siempre ahí en la mente, que siempre está ahí y está ahí y está ahí, y no tenemos esa fuerza para echarlo fuera. Hay un poderoso, como cantábamos, el poderoso de Israel, que puede destruir esos pensamientos, que nos puede dar el poder para echarlo fuera. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces el enemigo está constantemente acechándonos para que seamos sus juguetes. Pero es hora de que nosotros, si alguno de nosotros está pasando por eso, nos levantemos en el nombre de Jesús y nos sacudamos y digamos: Señor, ayúdame, no tengo fuerza, mira, esto me está venciendo. Y el Señor en su misericordia nos va a ayudar, porque eso es lo que Él nos quiere ayudar. Aleluya. Sansón fue porque no acudió a Dios. Estoy seguro que él no acudió a Dios. Él lo llamaba y no acudió. La Biblia no lo dice, pero conocemos a un Dios misericordioso que trata con su pueblo, que desde que lo sacó de Egipto estaba tratando, y hasta el día de hoy sigue tratando con su iglesia. Jesucristo, le fallamos al Señor y Él trata con nosotros. Él nos quiere restaurar. Gálatas 6 nos llama a decir que si alguno fue, si alguno, vamos a Gálatas 6:1, que se me fue el versículo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si el Señor nos manda a nosotros que restaremos al hermano, ¿cuánto no más Él nos quiere restaurar a nosotros? ¿Cuánto no más Él quiere que nosotros nos levantemos y soltemos ese pecado? Hebreos 12:1 dice: despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Aleluya. Aleluya. Cristo quiere que caminemos libres, con la libertad con que Él nos hizo. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores. Un pecado no nos puede gobernar. Ya Cristo ya rompió con eso. Pero tenemos un enemigo que viene y nos acusa. Y que si le fallamos, viene y nos atormenta con ese pensamiento: le fallaste a Dios, ya Dios no puede hacer nada contigo, ya Dios te desechó. La Biblia dice que 7 veces caerá el justo y no quedará postrado. Jehová lo levantará de su mano. Aleluya. Santo es el Señor. Hermanos, Dios en su misericordia nos quiere levantar. Pero hay un tiempo, que quizás hoy es el último día que Dios nos está llamando a que arreglemos nuestras vidas con Él. Porque llegó el tiempo que Sansón quiso seguir haciendo lo de las suyas, pero no sabía que Dios lo había dejado. Entonces nosotros, yo sé que ese mensaje Dios me lo trajo primeramente a mi vida, que tengo que velar, tengo que no ser juguete del diablo, si hay algo que me está... Porque si hay algo que nos perturba en la mente, estoy seguro que el demonio está muerto de la risa, viéndonos a nosotros perturbados por un pensamiento que dice la Biblia que lo podemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Dice la Biblia, cautivo es alguien que va así, o lo llevan así esclavizado y no puede hacer nada. En los pensamientos nosotros los podemos llevar esclavos a Cristo, a los pies de Cristo. Aleluya. Porque de la misma manera que Dios capacitó a Sansón para cumplir con él el plan que él quería, Dios nos capacita a nosotros. Aquí, como habla, no, como se dice y se sigue diciendo, no hay nenes lindos, para Dios todos somos iguales. Se leía Filipenses 2, que tuviéramos cada quien, ¿verdad?, en alta estima a nuestros hermanos, que no menospreciemos a nadie, palabraseando. Aquí, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y el mismo poder que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, sobre mí, sobre usted, lo derrama hasta los niños, lo derrama a los jóvenes. Dice que esa promesa es para todos los que creen en Él. Entonces, hermanos, si hay algo que en nuestra vida nos está perturbando, nos está llevando cautivos a la desobediencia a Cristo, hoy es el día que le digamos: Señor, ayúdame con esto, rompe con esto que me está destruyendo, rompe con esto que me está alejando de ti. Y si está habiendo un descuido espiritual en nuestra vida, hoy es el día que volvamos a sus pies. Hoy es el día que volvamos a la intimidad con Él. Hay siempre para el cristiano, yo escuchaba un predicador que decía, para el cristiano siempre hay principios, días que pueden comenzar. Hoy es el día que puede ser el principio suyo de comenzar una nueva relación con Dios. Él quiere ayudarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Señor. Entonces el descuido espiritual nos lleva a ser juguete del diablo. Y Dios no quiere eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Señor amado. Te doy la gracia, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque te placiste, Señor, en traer ese mensaje a través de mis labios. Yo te doy gracias y te pido que nuestro corazón, Señor, esté sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Mira nuestras necesidades, Señor. Mira, Señor, nuestra lucha, nuestras batallas. Señor, yo te pido que si hay alguien que hoy está luchando con su vida, Señor, que se está alejando de ti, que se está enfriando, Padre mío, que tú lo vuelvas a traer, Señor, a ti. Que hoy pueda él tomar una decisión, o ella tomar una decisión de servirte, Señor, de pararse en la brecha, Señor, y de seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. Levanta, Señor, restaura, Señor. Padre, yo te pido que si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de juicio, de justicia, Señor. He traído tu palabra, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si hay alguien que no le sirve al Señor Jesucristo y hoy es el día que el Señor lo ha traído aquí para que escuchara de su amor y de su misericordia, Él quiere salvarlo y darle vida eterna. Él quiere darle salvación. Él quiere darle libertad. Él quiere darle que pase una vida eterna con Él, en su gloria. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. Aleluya. Si estamos en delitos y pecados, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si hay alguien que no conoce al Señor y quiere darle su vida al Señor hoy, levante la mano ahí donde está, que queremos orar por usted. Queremos traerlo a los pies de Cristo, que rinda su vida a Cristo. Aleluya. Y si hay alguien que está luchando con algún pensamiento, con alguna batalla espiritual o algún pecado que lo está venciendo, hoy es el día de que el Señor quiere libertarlo. Hoy es el día que el Señor quiere libertarnos. El altar está abierto para todo aquel que quiera oración. para todo aquel que quiera fortaleza de parte del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Aleluya.
Atrae mi corazón. Atrae mi corazón.
Aleluya.
Jesús, me muero de amor por ti.